De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Martes 2 de julio, aquí estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia. Antes de cualquier otra cosa, como siempre, el tráfico hasta ahora. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Pues seguimos muy pendientes de ese acceso a la capital por la 2 por un accidente que está complicando mucho en Alcalá de Henares esta entrada. Como decimos, al menos 5 kilómetros de retenciones ya son los que contamos. También problemas en el resto de accesos a la capital, sobre todo en la 42, en Parla, Fuenlabrada, también a su paso por Getafe, en la 4, en Valdemoro y Pinto, y en la zona de Butarque hay complicaciones en ambos sentidos. Todavía intensidad circulatoria para entrar a Madrid por la 5 en Alcorcón y la 6. Sigue muy congestionada también desde Las Rozas hasta la zona de Aravaca, también retenciones aún en Alcobendas, en la entrada por la 1 y en la M607 en Colmenar y en Tres Cantos, ya de salida de la capital, problemas por la 3 en la tramo de Rivas y en la M40 continúa muy congestionado el tramo de Vallecas a Coslada, también el barrio de La Fortuna, Pozuelo, todo en sentido norte y la zona de Valdemarín también en dirección hacia la 1.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos un nivel circulatorio ligeramente más alto y sobre todo pues van a encontrar bastantes problemas conductores del oeste. Por una parte, hace rato se producía un accidente que recorta notablemente la calzada todavía en la avenida de la Memoria, sentido carretera de La Coruña. La retención nos hacía esperar, se introducía por la plaza de Cristo Rey, tomaba la avenida de Filipinas, lo mismo por la plaza de la Moncloa, calle Princesa. Ténganlo en cuenta porque lógicamente toda esa zona está muy tocada. Por otra parte, han comenzado cortes y desvíos en el entorno de la Plaza de España, a consecuencia de las obras de remodelación. Decirles que no deben tomar a esta hora Ferraz, Bailén. Son rutas muy saturadas y en especial esos conductores que desde Ferraz toman la calle de Irún para tomar la cuesta de San Vicente no podrán hacer esa incorporación. La calle Irún se mantiene cortada al tráfico. También destacamos un accidente en la plaza de San Juan de la Cruz, en el Paseo de la Castellana. Ha dejado un tráfico lento sentido centro. La avenida de América, nada más salir, tiene otro vehículo averiado, en este caso en el carril izquierdo, sentido carretera de Barcelona, por lo tanto atención a partir de ahora con el área de María de Molina y terminamos con Santa María de la Cabeza, donde también tienen otro vehículo averiado en el centro de la calzada a la altura del Paseo de la Esperanza, en este caso sentido entrada.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Martes 2 de julio, dicen los del tiempo, que no superaremos los 36 grados, que por supuesto estamos lejos de los 40 y muchos de este fin de semana. Y bueno, para ser julio no está mal, Eva Urue, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te parece razonable la temperatura? ¿No?
Teniendo en cuenta que el sábado parecía que estábamos en un horno de pizzas, todo lo que baje de 40 grados me parece estupendo.
¿Qué tal, Manuel Marín? ¿Cómo estás? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Te parece razonable o no llegamos a un consenso para empezar? Los 36 grados es razonable, ¿no? 2 de julio, ¿no? ¿O no estamos de acuerdo?
Yo mientras no nieve,
perfecto.
No tengo cadenas en el coche de momento.
¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Tú cómo llevas los 36 grados? Bien,
bien,
¿no?
Bien.
Es una temperatura agradable.
Que sí, de Sevilla, quiero decir.
Tampoco. Exactamente, que es para un sevillano 36 grados. Eso,
se estaba día, tomando un café.
Con la fresca.
El otro día escuché una expresión muy graciosa. Un señor de Sevilla que llegó a Madrid después del AVE, le dio una bocanada de aire caliente Y dijo esto, comparado con lo de Sevilla, dice, Sevilla es un amistoso.
Como diría Javier Fernández Arribas, que es una raya para un tigre. Buenos días, Javier Fernández Arribas, ¿sigues ahí en San Lorenzo de la Escorial en los cursos de verano?
Buenos días, Juan Pablo y amigos de la tertulia. Sí, aquí tenemos 4 o 5 graditos menos y se agradece.
Por eso, pues nada.
Y ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lo decía, dice, es la primera vez que me bajo del AVE en Madrid y la bofetada de calor es peor, es más fuerte que la de Sevilla.
Pues fíjate, ¿y las bofetadas en Hong Kong qué tal?
Miles de ciudadanos en Hong Kong, Juan Pablo, conscientes de lo que les espera si ceden ante el régimen comunista chino, están protestando en las calles y ayer asaltaron la sede del Parlamento hongkonés, un acto de protesta condenado por el gobierno hongkonés por su violencia, que pone de manifiesto la decidida voluntad de muchos de no ceder ni un milímetro al control chino. Mientras tanto, el siempre sorprendente Donald Trump vuelve a amenazar a Irán por haber superado los límites de producción de agua pesada y uranio enriquecido para sus planes nucleares. La tensión vuelve al Golfo frente a la aparente distensión con Corea del Norte tras el gesto histórico de Trump de pisar suelo norcoreano acompañado del dictador Kim Jong-un. Situación revuelta en el mundo que tiene en la Unión Europea un foco de bloqueo y de negociación, nueva cita esta mañana, para intentar llegar a un acuerdo entre populares, socialdemócratas y liberales para la elección de los dirigentes de las instituciones comunitarias. Se pone el foco en el presidente de la Comisión Europea, es el cargo más relevante, pero lo que se negocia también es toda la estructura, comisarios, directores generales, asesores, y tiene que haber cierto equilibrio ideológico, pero también territorial y también de género. Un encaje de bolillos más complicado en esta ocasión porque el bipartidismo habitual de populares y socialdemócratas no tiene la mayoría, entran en escena los liberales que exigen su parte. Y aquí es donde los socialdemócratas, de la mano de Pedro Sánchez, que no han ganado las elecciones, sí pretenden lograr la presidencia de la Comisión. Desde Bruselas, Pedro Sánchez abordará por teléfono con la presidenta del Congreso la fecha de la sesión de investidura, más bloqueos y más negociaciones en marcha. Y sobre el horizonte, no sé yo, pero cada día parece que hay más papeletas para una posible nueva convocatoria electoral. Cada uno le echa la pelota al de enfrente y todos esperan a que el que aspira a la investidura haga alguna oferta, mueva ficha. Así se lo reclamaron a dúo, además, aquí en el Escorial ayer, los líderes populares Pablo Casado y José María Aznar. Y donde tampoco están las cosas claras es en la Comunidad de Madrid. Bueno, sí están claras. Vox dice que si Ciudadanos no firma el acuerdo, pues van a votar que no a la candidata del PP, Díaz Ayuso. Órdago, pulso, movimientos oscuros. Se espera que quien tenga que solucionar el entuerto lo haga. En Madrid y también en Murcia, por cierto. Lo que también esperamos con mucha ansiedad es el control total, la extinción del incendio en la región de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, que está causando una verdadera tragedia medioambiental. Y por esperar que no quede en Madrid Central, que los piquetes no molesten y no impidan circular libremente a quien quiere circular con todos los derechos. Mientras, además, quien tiene que decidir, pues asuma su responsabilidad.
Borja Caravante, delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
El Ayuntamiento ha dicho en las últimas horas que el aumento del tráfico ayer fue el 0,1 con respecto al lunes 24 de junio, comparado a los últimos 10 días, y los ecologistas y la plataforma a favor de Madrid Central del 5%. ¿Cómo se puede explicar esta diferencia?
Bueno, porque yo creo que comparar con días homogéneos, si uno compara con el lunes anterior, pues hay un descenso incluso del 0,7%, y si compara con los últimos 10 días, pues un incremento del 0,1%. En definitiva, que prácticamente lo que dicen los datos oficiales es que no se ha notado un incremento del tráfico, muy especialmente en el centro de Madrid, consecuencia de la moratoria aprobada la semana pasada.
Es decir, que ayer hubo más o menos coches, por no entrar en números, más o menos coches que otros días.
Más o menos los mismos que la semana anterior, un ligero descenso del 0,7%, que es prácticamente, en fin, inapreciable.
No en ningún momento que haya, por ejemplo, un colapso en la Gran Vía, que se ha estrechado, que ya caben menos coches. Ayer no hubo colapso en la Gran Vía.
No, el único momento que hubo más atasco, más colapsos, fue cuando los piquetes informativos se cortaron la Gran Vía, que es cuando generaron un problema de atasco más que en la Gran Vía, en el paso de la Castellana, ¿no? Yo creo que eso sí que provocó atasco y, por cierto, mucha más contaminación de la que hubiera provocado si no se hubiera cortado la Gran Vía.
Dígame, ¿esta moratoria es más fácil de hacer ahora que no hay colegios?
No, yo creo que de igual manera, igual que se hizo hace 7 meses con la entrada en vigor de esta ordenanza que regulaba Madrid Central, se hizo esa moratoria durante 3 meses, pues yo creo que exactamente igual, es verdad, y no, en fin, no podemos engañar que el mes de julio, a finales de junio, julio, con la bajada del tráfico consecuencia, ya el comienzo de vacaciones de algunas personas y muy especialmente el colegio, el tráfico desciende, pero mire, se produce una circunstancia en Madrid que no acompaña, digamos, ese dato, y es que, por ejemplo, se ha producido el corte del túnel de la Risa, que lleva 400.000 personas todos los días en cercanías que atraviesan todo el eje de la Castellana y que está cortado por obras, y ese incremento que debía haberse notado en el tráfico pues tampoco se ha notado.
Dígame, ¿por qué han paralizado también las otras áreas de prioridad residencial y si es verdad que han vuelto a entrar más coches en esas zonas que creó el Partido Popular en otros mandatos?
No, es que las áreas de prioridad residencial desaparecieron con Madrid Central, es decir, no existe. En realidad Madrid Central es una única área de restricción del tráfico y, por tanto, la moratoria se debe hacer a todo ese amplio, las 472 hectáreas de Madrid Central. Pero las APRs del Partido Popular desaparecieron. Carmena eliminó esas APRs y lo que hizo es ampliar una zona muchísimo más amplia de restricción y prohibición de los vehículos. Y, por tanto, no es cierto que en esas áreas de prioridad residencial vuelvan los coches. Es decir, se da la misma circunstancia que en esos últimos 7 meses.
Dígame, ¿qué revisión están ustedes llevando a cabo o qué revisión quieren llevar a cabo con esta moratoria?
Pues hemos encargado una auditoría de los sistemas de gestión, de las cámaras que gestionan las multas, porque de la primera remesa que llegó de sanciones de 8.000 multas, 6.600 fueron erróneas, hubo canuladas, es decir, el 80% de las multas fue erróneas. Por tanto, hay que hacer una revisión, una auditoría de esos sistemas de control por establecer un marco jurídico que dé seguridad al ayuntamiento a la hora de imponer las sanciones, pero muy especialmente a los conductores a la hora de recibir esas sanciones por parte del ayuntamiento, que cuando uno recibe una comunicación de sanción sepa y tenga la garantía de que está bien, bien puesta, claro.
Es decir, que las multas volverán.
Las multas, de momento, hay una moratoria hasta el 30 de septiembre y tenemos hasta el 30 de septiembre para poder plantear también un modelo alternativo a ese Madrid Central que hizo Manuela Carmena. Nosotros pensamos que durante esos 3 meses podemos hablar, debatir y argumentar con todos los afectados para construir entre todos un modelo alternativo mejor a Madrid Central.
Es decir, que se va a remodelar Madrid Central.
Vamos a plantear un modelo alternativo que haga compatible las necesidades de movilidad de los ciudadanos con con la contaminación, con la mejora de la calidad del aire. Y creemos que eso es posible. Eso pasa, por supuesto, por algunas restricciones. Pues por supuesto que sí. Nosotros ya planteamos en nuestro programa electoral ir a un sistema muy parecido al que planteó ya el Partido Popular de áreas de prioridad residencial. Y yo creo que ese es el camino. Y, por supuesto, apostando claramente por el transporte público, que yo creo que es la mejor manera de moverse en Madrid, especialmente en el centro.
Algunos comerciantes dicen que respiran aliviados desde ayer porque les ha bajado mucho la facturación. Uno de los problemas de Madrid Central es que no se tuvo en cuenta los que trabajan en esa zona de Madrid para que puedan entrar y salir como si fueran residentes.
Yo creo que uno de los errores de Madrid Central es que no se planificó adecuadamente y, por tanto, se hizo de espaldas a los afectados, a los vecinos, a los comerciantes, pero también a otras administraciones. En el ámbito de la movilidad y el transporte, las tres administraciones, la local, la autonómica y la Administración General del Estado, tienen cosas que decir. Y yo creo que se actuó de manera unilateral y se tomó una decisión sin contar con nadie, y yo creo que ese es precisamente el problema principal de la planificación y de la errónea ejecución de Madrid Central.
Ustedes han dado plazo hasta el 30 de septiembre, pero decía ayer el alcalde que no hay que prolongar los plazos artificialmente. Eso quiere decir que si tienen todo esto evaluado en 3 semanas, toma una decisión antes, es decir, que no.
Por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que 3 meses para hacer una auditoría, una evaluación de ese sistema, pues vamos a estar un poco justos, pero por supuesto no vamos a ampliar esta moratoria, como bien dice, de manera artificial, sino lo que queremos es tomar este tiempo para hablar, debatir y, como digo, plantear ese modelo alternativo que creemos que es mejor para los madrileños en términos de movilidad y especialmente en términos de calidad del aire.
Pero dígame, usted como delegada del área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, ¿recomienda no usar el vehículo en lo que es Madrid Central?
Yo lo que recomiendo es utilizar el transporte público, insisto, porque yo creo que es la mejor alternativa para moverse por Madrid y muy especialmente en el centro. En términos económicos, porque hay que recordar la congelación de las tarifas que ya se va haciendo desde hace 8 años o la rebaja de las mismas en alguno de los ámbitos, y también en términos de contaminación y calidad del aire. Por tanto, la mejor manera de moverse es el transporte público. Es un ejemplo el sistema de transporte público que tenemos en Madrid para el resto de las capitales europeas y yo creo, en fin, que es la mejor manera de moverse.
Por cierto, detrás de los piquetes está el antiguo equipo de gobierno del ayuntamiento.
Bueno, lo que he conocido hoy a través de los medios de comunicación, de un medio de comunicación, es que una de las personas que aparecía ayer en los piquetes pues era una persona contratada por el equipo Manuela Carmena. Por tanto, parece evidente que alguna relación, al menos personal, existe.
Dígame, y termino. Decía usted hace unos minutos, hace un momento, que van a plantear un nuevo modelo. En la calle Galileo, lo que van a hacer, ahí sí que van a revertir la calle Galileo, ¿no?
Hombre, es que eso sí que ha sido unánime por parte de todos los vecinos y de todos los grupos políticos. En ese caso, no solo Partido Popular y Ciudadanos, sino también el Partido Socialista votaron a favor de revertir esa cuestión que era absolutamente disparatada. Pero fíjese, yo creo que las medidas, esa medida nada tiene que ver con el tráfico ni la contaminación, y además se tomó en relación, aquí sí que se tomó clarísimamente de espaldas a los vecinos, que recogieron en muy pocos días más de 2.000 firmas para revertir esa situación. Nosotros estamos cumpliendo en un tiempo récord nuestros compromisos, y yo creo que es, y por eso nos han votado, y en ese sentido pues tenemos que continuar cumpliendo las cuestiones que dijimos, tanto en la oposición como muy especialmente durante la campaña electoral.
Borja Caravante, delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid, que tenga buen día.
Muchas gracias, buen día.
Adiós. ¿Alguno de los aquí presentes es residente de Madrid Central?
Yo.
Tú, a ver, pues por alusiones. Como residente, quiero decir.
Como residente, como ciudadano, y a mí me parece todo muy cutre y muy triste. Que Madrid Central, que es objetivamente, mejor o peor ejecutado, pero objetivamente una medida necesaria para poner al día la ciudad de Madrid, se haya convertido en este debate cutre e impreciso para hacer un paso de página simbólico para que el PP pueda decir ahora gobierno yo y no gobierna Carmena, pues me parece mal para todos los madrileños. O sea, me parece que como vecino me parece dramático, pero más allá de eso, creo que deberíamos pedir un poco más de altura a nuestros políticos. Es decir, que Carmena hizo Madrid Central, igual que Ana Botella hizo buenas cosas para preservar determinadas cosas del urbanismo del centro de Madrid, igual que Gallardón hizo buenas cosas para modernizar algunas de las infraestructuras, y es absurdo dar marcha atrás a cosas que en realidad parten de un consenso social, y es que la contaminación y el tráfico en el centro de Madrid son un problema. Y no tiene ningún sentido que pretendamos que la Gran Vía sea una avenida de paso que cruce el centro para cruzar del este al oeste. No tiene ningún sentido que pretendamos que todos los coches puedan circular por todas las calles de una manera absolutamente libre, porque se atasca. Y estamos todo el día cabreados porque se atasca. Y ahora, de pronto, ya políticamente además es un absurdo, porque nos están diciendo que han abierto Madrid Central, pero que no se nota. Ahora nos defienden que el dato de ayer es el mismo que cualquier otro día. Entonces, ¿para qué lo abres? Entonces no había un problema. Entonces es que la gente no estaba deseando entrar y no sé, me parece todo como estéril desde el punto de vista del interés político y frívolo. Y muy pernicioso. Me parece mal, vamos, estoy triste.
Yo no soy vecina de Madrid Central porque me fui de Madrid Central. Porque era un horror vivir en Madrid Central. Yo vivía en la calle Hortaleza y aquello, cuando peatonalizaron Fuencarral, se convirtió en un infierno. La casa sucia por las cortinas y las paredes sucias por el hollín ese o lo que sea, que la contaminación suelta, atascos a todas horas, ruido, problemas de las furgonetas que no tienen espacio o no tenían espacio para girar, tenían que hacer maniobra para hacer un ángulo recto, porque quien pusiera los bolardos o pusiera las aceras no había pensado que hay vehículos que no dan la vuelta en determinado espacio. Pero respecto a la entrevista del señor Caravante, a mí hay tres cosas que me han llamado la atención. Él habla de comparar días homogéneos cuando se trata de medir el tráfico y la contaminación.
Sí.
Y efectivamente es lo que hay que hacer. El 1 de junio probablemente no es un día homogéneo respecto al 1 de julio.
No.
Pero en fin. Segundo, él habla del problema de las cámaras. Es un problema que se produjo y que, según un informe del propio ayuntamiento, está solucionado desde el pasado día 24. Lo que tendría que decirnos el señor Caravante si no se fía de los informes que emite su propio ayuntamiento. Y luego habla de apostar por el transporte público.
No parece, por eso se han pedido otro.
Habla de apostar por el transporte público, que me parece perfecto.
Sí.
Si no fuera porque cuando entró en vigor Madrid Central, parece ser que la Comunidad de Madrid decidió, lejos de aumentar, reducir la frecuencia de los metros. Si en ese momento hubieran apostado por mejorar el transporte público y hubieran aumentado la frecuencia de los metros, probablemente mucha gente que en algún momento pudo quejarse, pues no lo habría hecho. Por cierto, en estos días hay que viajar en metro para darse cuenta de lo que es viajar en metro en Madrid en determinados momentos del año. lo de las sardinas en lata se queda pequeño respecto a lo que vivimos a las horas punta en los metros de Madrid y estamos en julio.
A ver, Manuel Marín, y también Javier Fernández Arribas, que es gran partidario de coger el coche todos los días.
No, hombre, yo discrepo un poco.
¿De quién? ¿De que coja Javier el coche todos los días o qué?
No, no. De Eva.
Y de Juan Luis.
De Eva y Juan Luis, sí, sí, sí. Yo, vamos a ver, yo no tengo un criterio claramente formado respecto a Madrid Central. Tengo la sensación de que se pretende vincular decisiones políticas a una serie de cuestiones ideológicas para hacer de ellos una especie de tabú. Yo parto de la base de que Madrid Central ha sido una inmensa chapuza mal preparada, mal diseñada y muy mal ejecutada. Yo mismo, por ejemplo, tuve una sanción, una multa que no debía haber tenido porque aparqué mi coche en el parking de la calle Mayor. Tengo el recibo de del parking, tengo el certificado de que es así, y a mí se me comunica desde el ayuntamiento que yo puedo recurrir y recibiré una notificación diciendo que no tengo sanción ninguna, ¿no? De esto han pasado 2 meses y medio y sigo sin recibir notificación de nadie. No sé si es silencio administrativo, no sé si mi multa forma parte de las miles que han sido anuladas o no han sido anuladas, porque nadie, absolutamente nadie, me ha notificado absolutamente nada. Teniendo razón como ciudadano, entiendo que es así, porque no he vulnerado ninguna norma, entiendo que me genera una situación de indefensión. Como yo, imagino que habrá muchos ciudadanos, o no tantos, no lo sé. Segundo, todo el tema de la contaminación. Claro, el argumento es tremendamente jugoso. ¿Quién se va a oponer a que una ciudad respire mejor, tenga más calidad en el aire, etcétera, etcétera, etcétera? Tengo la percepción, por lo que lees, yo no soy experto ni voy a dar razones a unos y a otros, no tengo ni idea, sinceramente, pero me parece que se leen informes discrepantes sobre la calidad del aire en el centro de Madrid. Hay una serie de datos oficiales y hay una serie de datos contraoficiales también de expertos que dicen que no ha bajado el índice de contaminación en el centro de Madrid. Muy al contrario, parece que se ha extendido hacia los lados de Madrid Central. Parece ser que empezando, pues yo qué sé, desde la Glorieta de Bilbao y todo lo que va hasta Cuatro Caminos, pues parece que haya crecido exponencialmente.
O sea, que todas las ciudades europeas que han hecho algo parecido a Madrid Central,
por eso lo están haciendo mal. No, no es que lo estén haciendo mal.
Se están basando en informes científicos equivocados, y el de Madrid que dice que se está extendiendo la contaminación, ese es el bueno.
Lo que digo es que a lo mejor resulta que Carabanchel tiene bastante más índice de contaminación de lo que tiene Madrid Central. Madrid Central es un símbolo que tiene mucho que ver con una consideración política, con una decisión política que tiene que ver con lo que hacen muchas otras ciudades. Por eso he dicho antes que no tengo un criterio formado. Digo que creo que nos falta a todos información, y creo, en cualquiera de los casos, respetando las decisiones que se han adoptado anteriormente con las zonas de restricción al tráfico, con el barrio de las Letras, etcétera,
que
etcétera.
Que inventó el Partido Popular, por cierto.
Que inventó el partido y aplicó el Partido Popular con la misma consideración que ha hecho Manuela Carmena. Lo que digo es que me parece que nos falta muchísima información. Creo que Manuela Carmena, que era tan dada a consultar todo, desde si había que poner bancos en la Plaza de España o qué tipo de flores o de árboles había que poner.
En realidad no. La Carmena no era nada dada a consultar nada.
No, sí. Es verdad que en la radio no se entiende la ironía. No, tienes toda la razón. Consultaba lo que quería a 2.000 personas que se metían en una página web y ya está. Y sin embargo, Madrid Central, yo creo que ha faltado un gran debate. Y digo, no niego que haya que mantener el cierre en Madrid Central o en otras zonas de Madrid. Lo que digo es que se tendrá que hacer de una manera objetiva, porque me parece, creo, tengo entendido, y no lo he mirado, no lo sé, me parece que la zona más contaminada de Madrid o con el peor calidad del aire creo que es la zona de Vicálvaro, por lo que sea, pues porque tenga polígonos industriales cerca, por lo que sea, no lo sé. Y sobre todo, hombre, yo creo que hay una serie de colectivos afectados a los que no se preguntó absolutamente nada.
Sobre todo los que
nada,
trabajan,
se impuso,
entran y salen.
Claro, se impuso con un ánimo intervencionista, me da la sensación.
Solamente quería decir una cosa. Cuando yo vivía en el centro, y mucha gente que vive en el centro, tiende a quejarse de los inconvenientes que tiene el centro, que en todas partes son más o menos lo mismo. Zonas de mucho ruido, más contaminación. Yo creo que el habitante del centro asume en general que el hecho de estar en el centro tiene inconvenientes. Pero llega un momento en que los inconvenientes probablemente no compensan vivir en el centro, y sobre todo cuando se trata de cosas que afectan a la salud de los ciudadanos, las administraciones públicas tienen que tomar algún tipo de decisión. Me da igual que sea contaminación, que ruido, que lo que sea. Vivir en el centro es más incómodo para según qué, mucho más confortable para según qué, y los ciudadanos que viven ahí tienen derecho a que su salud sea protegida en alguna medida. Y en algunos países, en Francia, por ejemplo, hay ciudadanos que están ya denunciando a las autoridades con éxito ante los tribunales por no poner en marcha medidas, por ejemplo, de luchar contra el tráfico y la contaminación, que ponen en peligro su salud.
Eva, pero esto tiene que ir acompañado. Vamos a ver, el propio ayuntamiento dijo en su momento, esto se hará acompañándolo de aparcamientos disuasorios,
sí, iba a terminar,
con una labor de información, etcétera. Nada de eso se ha hecho. Se aplicó porque había que aplicarlo. Iba a terminar
diciendo que probablemente se han cometido muchísimos errores en la puesta en marcha de Madrid Central. Probablemente también, si se hubiera puesto en marcha en el segundo año de mandato y hubiéramos tenido 2 años para acostumbrarnos, sí, a estas alturas no estaríamos con esto.
Sin duda.
Y el Partido Popular, si hubiera ganado las elecciones, ni se le hubiera ocurrido ni pasado por la cabeza la posibilidad de revertir o de hacer una moratoria con Madrid Central, que dura hasta el 30 de septiembre. Si al final ese
como
plazo
máximo.
Como máximo. Si al final ese plazo se cumple, es decir, si llegan los colegios...
Claro, ya veremos ahí, podemos hacer una comparativa.
Que ahora es fácil, ahora es jugar, sí, con gaseosa.
De todas formas, hay cosas irreversibles, porque la Gran Vía ya no puede ser una vía de paso porque no se cabe, porque es que es más estrecha. O sea, es que ya eso se ha quedado así. O te pones a hacer una obra, la Gran Vía ya es más pequeña. Entonces,
y por lo demás,
es muy complicado que la Gran Vía vuelva a ser lo que era.
Que los ciudadanos,
te metas ahí y te pases una obra entera parado.
Claro, que los ciudadanos que reclaman la vuelta de Madrid Central sean consecuentes y, en la medida de lo posible, no utilicen un coche que no debe entrar en Madrid Central para moverse por Madrid.
Eso ya es la heuricidad, apelar a la heuricidad,
bueno,
individual.
Pero bueno, y la responsabilidad individual también.
Si no te gusta la explotación de los niños del tercer mundo, no compres determinada ropa. Y ahí ya la responsabilidad, que es individual, y la regulación que no exista, y que cada uno haga lo que quiera. Porque, bueno, cuando eso entra en juego ya sabemos lo que pasa. Porque
yo creo que
tonto,
no entendemos otro lenguaje que la multa en general, de todas maneras. Con la sociedad pasa lo mismo.
Exactamente.
Bueno, pero si te ponen la multa y la recurres, por lo menos que te contesten.
Te van a contestar.
Te duele, Pues yo te duele, Manolo.
No te pongas así, que hablamos de Movistar, ¿eh?
¿Qué?
Hombre,
ya que estamos, yo creo que voy a ser el último.
Es legendaria la pelea de Eva Rue con el IBEX 35, sí. Dime.
No, que creo que ya que estamos con las anécdotas personales, creo que yo voy a ser el último multado por Madrid Central.
¿Por qué?
Y además, con razón. Porque metí un coche y se me olvidó, un coche de alquiler,
sí,
y se me olvidó notificar la matrícula en el plazo establecido, así que me llegará una bonita multa.
¿A ti te han multado, Fernández Arribas, o a ti no te han multado? ¿O tú eres un cumplidor?
No, yo ahí soy cumplidor de las normas. A mí me multan y yo las pago cuanto antes para pagar la mitad. Pero lo que también quiero es que me pongan a la mitad el recibo del impuesto de circulación, porque si me limitan la circulación, pues que entonces tendré que pagar proporcionalmente a las limitaciones, entiendo.
Mira, eso está bien.
Y si se quiere luchar contra la contaminación, insisto, una vez más, RQR, que propicien la compra de coches nuevos, porque el problema de la contaminación, además de las calefacciones, son los coches viejos. Y en lugar de estar dando los dinerales que están dando para coches eléctricos, que son para ricos, si le dieran a autónomos y emprendedores y a la gente que tiene menos capacidad adquisitiva una ayuda para cambiar el coche viejo, tendríamos mucha menos contaminación en Madrid. Pero claro, eso... incluso, además, estaríamos beneficiando una industria que en España da muchos puestos de trabajo.
Sí, y que está encendiendo las alarmas por la bajada de la venta en el mes de junio. Están encendiendo las alarmas.
Porque el diésel y la gasolina ya apenas contaminan los nuevos coches.
Que estamos llegando a las 9 y vamos a seguir con el análisis de la actualidad. Esta mañana de martes 2 de julio con Juan Luis Sánchez, con Eva Urue, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. En Onda Madrid, con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Juan Luis Sánchez de Baurue, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Fátima Sotorrío.
Pues venimos y vamos al mismo punto, al incendio de Cadalso y Cenicientos, porque hay novedades y son buenas. Uno de los focos sofocados está ya, gracias a las tácticas de extinción, por aire y por tierra. ¿Es así, Unidad Móvil, Ángel Silgo, Gloria Talavera?
Es así, 350 personas continúan trabajando para extinguir los distintos focos del fuego, pero toda la atención sigue centrada en esta peña Ceniciento, aunque se avanza con optimismo, pensando que quizás hoy el incendio sí que quede controlado. Así nos lo cuenta Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
Somos bastante optimistas, ¿no? Vamos a ver si no se truncan las expectativas, pero yo creo que ahora, con la llegada de los medios aéreos y conforme han ido los trabajos, podríamos dar a lo largo de esta mañana el fuego como controlado. Ahora es muy importante esas primeras tareas de los medios aéreos, de los helicópteros fundamentalmente, y bueno, toda la noche lo que se ha hecho ha sido mucho trabajo manual. Se habían hecho muchas líneas de tendido, con un trabajo muy, muy duro durante a lo largo del día de ayer, y bueno, creo que van a probablemente dar resultado esas tareas y no tenemos ninguna sorpresa. Todo el mundo pudo volver a sus casas, se actualizó completamente ayer por la tarde. Quedaba de las carreteras, siguen todas cortadas las que estaban, menos la M541 entre Cadalso y el cruce con la N403, que eso sí se ha podido abrir, pero bueno, seguramente también a lo largo del día de hoy se podrán abrir más carreteras.
Todos los vecinos, por lo tanto, han dormido en casa y también se retiraron la mitad de los militares de la UME que estaban aquí desplegados.
Gracias, Gloria. Tenemos el dato del paro. Ha bajado en 63.805 personas en el mes de junio, el menor recorte desde el año 2009. Y hoy miramos también a la Asamblea de Madrid. El presidente Juan Trinidad arranca su segundo día de ronda de contactos para nombrar candidato o candidata a la investidura. A las 10 se reúne con Íñigo Errejón de Más Madrid, a las 11 con Ignacio Aguado de Ciudadanos, a las 4 con Isabel Díaz Ayuso del PP y por último a las 5 con el candidato socialista Ángel Gabilondo. Ayer, Rocío Monasterio de Vox salía de esta ronda con una postura de bloqueo. Su voto ni para Ayuso ni para Gabilondo y condicionado a un acuerdo a tres con Aguado.
Sería no, porque nosotros hemos exigido que nuestro acuerdo se firme a tres partes. Entonces nosotros, para apoyar a la señora Díaz Ayuso, pues necesitamos la firma previa de Ciudadanos. Y esa es la condición que pusimos en nuestro acuerdo, y nosotros ponemos pocas condiciones, simplificamos las condiciones, pero desde luego las cumplimos.
Estamos también pendientes de una llamada a la que tiene que hacer el presidente en funciones Pedro Sánchez a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para notificarle cuál va a ser la fecha elegida para el debate de investidura. Se tendrá que hacer telefónicamente porque Sánchez está en Bruselas eligiendo presidente al Consejo Europeo. Y de vuelta a la capital, el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís van a comprobar en un rato el estado de las labores de reversión de la peatonalización de la calle Galileo, un solo carril por el que circular a un máximo de 20 20 kilómetros por hora. Borja Caravante, delegado de Movilidad, acaba de decirnos aquí en Onda Madrid que era una acción necesaria.
No solo Partido Popular y Ciudadanos, sino también el Partido Socialista votaron a favor de revertir esa cuestión que era absolutamente disparatada. Pero fíjese, yo creo que las medidas, esa medida nada tiene que ver con el tráfico ni la contaminación, y además se tomó en relación, aquí sí que se tomó clarísimamente de espaldas a los vecinos, que recogieron en muy pocos días más de 2.000 firmas para revertir esa situación.
Miramos ya al tráfico pidiendo precaución, eso sí, porque esta noche se ha producido un accidente en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Dos jóvenes en una moto han chocado contra un muro, uno de ellos de 20 años, está herido muy grave porque no llevaba el casco. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues también nosotros estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a la capital por la A2 en Alcalá de Henares, que sigue generando al menos 3 kilómetros de tráfico muy saturado en esa entrada a la capital. También, aunque empieza a mejorar algo la situación en el resto de accesos, quedan algunas retenciones en la entrada por la A4, en Pinto también por la A6, desde Las Rozas todavía hasta Aravaca. También problemas para acceder a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y en la zona de las Tablas, y por la M607 en Colmenar Viejo, y en la M40 también en el tramo de Vallecas a Coslada, en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, Valdemarín, Túneles del Pardo, todo en sentido norte.
Pantallas, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastantes dificultades en general. Atentos si salen de la ciudad por la Avenida de la Memoria. Un tráfico muy complicado debido a un accidente en sentido salida. Poco antes de la glorieta del Cardenal Cisneros tiene lugar este accidente. Deja libre para la circulación tan solo un carril, y eso se hace notar tanto desde la calle Princesa, atentos, como desde la Plaza de Cristo Rey o la conexión desde la Avenida de Filipinas. Es un punto a evitar en la medida de lo posible, atentos si tienen que circular en sentido A6. Por otro lado, destacamos también muchas dificultades, tanto en el acceso por la M607, la prolongación de O'Donnell, la cuesta de San Vicente, un tráfico también muy lento debido a dos incidencias ya finalizadas, pero que nos dejan mucho tráfico, y la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y además, atentos también si circulan por la calle Ferraz, atentos en sentido Moncloa, acaba de producirse una incidencia, está ocupando el carril izquierdo.
Temperaturas, hoy máximas de 35, mínimas de 21, ahora mismo 22 en la capital, 23 en Cenicientos y 19 en la sierra.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Eva Urue, Juan Luis Sánchez, Javier Fernández Arribas y Manuel Marín. Vamos a hablar de los bloqueos varios, pero bueno, por consolarnos, también están bloqueados en Europa. No debe ser que seamos tan raros. Concha Lozano, Bruselas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿A qué hora se constituye el Parlamento Europeo? Lo digo porque tendrán que elegir a un presidente por consenso y de momento no hay bloqueo, ¿no?
Bueno, la cosa está bastante complicada. La verdad es que sí, los 28 van a volver a sentarse ahora a partir de las 10 de la mañana para intentar completar un puzzle, pues, que tiene demasiadas piezas. Sobre la mesa está el nombramiento no solamente del presidente del Parlamento Europeo, sino también, pues, de la Comisión Europea, del ministro de Exteriores y del Banco Central. Ayer, después de casi 20 horas de negociación ininterrumpida, no hubo manera de lograrlo. La oposición de países como Italia o algunos países del este, por ejemplo Polonia y Hungría, sobre todo, se oponían al nombramiento del socialista Timmermans para presidir el Ejecutivo Comunitario e impidió el acuerdo. No hay tanta oposición a que sea un conservador el que presida el Parlamento y un liberal el puesto del alto representante. Como decías, hoy, para complicar más todavía el asunto, se reúne ahora a partir de las 9, dentro de poco de media hora, en Estrasburgo, la primera sesión constitutiva del Parlamento Europeo. La Eurocámara ha amenazado con ir por su cuenta y nombrar a su presidente sin tener en cuenta lo que diga el Consejo, y esto haría saltar, pues, el paquete conjunto de nombramientos, que es lo que quieren lograr los 28 hoy, teniendo en cuenta la ideología política, el género y el peso geográfico de los candidatos, cosa que, pues, que no va a ser fácil.
¿Y eso podría ocurrir o si es simplemente una amenaza sobre el
Hombre,
papel?
Desde luego, claro, no, lo que interesa es llegar con todo el paquete cerrado para tener en cuenta la, sí. bueno, pues lo que quieren todos los países, y para que el Consejo sea el que controle los nombramientos, que el Consejo es el que representa a los gobiernos. Si la Eurocámara va a ir por su cuenta y cada uno, pues esto va a complicar todavía mucho más el asunto. Pero cuando siguen aquí desde el domingo, yo entiendo que si no se van es porque quieren lograr un acuerdo, o sea, como sea. El nombramiento del presidente del Parlamento es mañana, está previsto para mañana, o sea que todavía tendrían hoy todo el día para negociar, ¿eh?
Bueno, pues lo dejamos ahí de momento, Concha Lozano, en Bruselas. Gracias, que tengas un buen día.
Un saludo.
No somos tan raros, ¿eh?
No, con la diferencia de que en Europa negocian horas y horas y horas y
qué
horas.
Interesante, qué interesante.
Pero debo decir que personalmente, esto es wishful thinking, confundir los deseos con la realidad, a mí me gustaría mucho que el Parlamento Europeo, ajeno a cualquier tejemaneje, votara a su propio presidente.
Sí.
Porque yo creo que sería romper una lógica que en ocasiones es perversa y darle a la Eurocámara el papel que tiene. La hemos elegido entre todos, pues que entre todos ellos, los 750, con algunos agujeros, eurodiputados...
Ingleses incluidos.
Sí, que elijan al presidente y luego ya que el resto, que los líderes se pongan las pilas para elegir al resto. Porque, aun entendiendo que hay que llegar a determinados equilibrios, la verdad es que el espectáculo está siendo poco edificante.
Por eso te digo que sí, negocian, pero el espectáculo, bueno, parecido al de aquí, Manuel, o incluso peor, porque son más...
Similar, sí. La verdad es que, hombre, las negociaciones en Bruselas, en Luxemburgo, en Estrasburgo, siempre han sido tremendamente complejas. No es la primera vez que esto ocurre. Lo que pasa es que yo no tengo la percepción que se está generando de que esto tiene que ver con una cuestión casi ideológica entre conservadores y progresistas y que hay un desacuerdo ideológico en una Europa que se rompe. Yo creo que al final es reparto de cuotas de poder, y aquí lo que hay es una serie de países en los que un populismo extremo, como está ocurriendo con Polonia, con Hungría... Uh-huh. Están con Italia, están condicionando sus propias cuotas de poder. Entonces eso está rompiendo ciertos equilibrios que han existido siempre, desde lejos, sin ser un gran experto. Bueno, pues parece que Merkel manda menos de lo que mandaba tradicionalmente. Parece que Francia manda menos de lo que mandaba tradicionalmente. Ahora, que con Inglaterra, vamos, con el Reino Unido fuera ahora mismo del Parlamento Europeo, un país menos, que además suele ser bastante problemático y conflictivo a la hora de plantear eso, y una serie de cargos claves y determinantes que siempre se han repartido las cuatro o cinco primeras potencias europeas no se lo puedan repartir ahora mismo, nos lleva a una situación de bloqueo, en fin, no digo alarmante, pero sí preocupante. Yo no sé cómo no saldrá, pero preocupa que esa percepción que tenemos en España de bloqueo sistemático, bien sea por una cuestión ideológica, se extienda a toda Europa por lo que sea. Estamos en un bloqueo sistemático que no tiene mayor sentido.
Yo sí que creo que hay muchas diferencias con respecto a lo que vemos en la política nacional. Creo que el debate parlamentario, el debate democrático europeo, está a años luz en términos de tensión política, de incluso en términos democráticos, de lo que vemos aquí. Aquí de lo que estamos hablando es del reparto de cuotas de poder, como bien ha dicho Manuel, entre las familias políticas que se han presentado a las elecciones del Parlamento Europeo, que en 2014 acordaron que los cargos se repartían en función, pues eso, aún yo te pongo este, tú me quitas este, no me vetes aquel y yo no te veto el otro. Esto no es lo que pasa en la política nacional, donde la guerra es mucho más abierta, y lo más parecido que vemos a esto, bueno, puede ser lo de la mesa del Congreso, pero aquí no estamos hablando solo de la mesa del Parlamento Europeo, aquí estamos hablando del Banco Central, estamos hablando del presidente de la Comisión Europea, estamos hablando del presidente del Parlamento, estamos hablando de cómo se constituye el poder europeo. Y desgraciadamente, aunque intenten teatralizarlo para que parezca lo contrario, el poder europeo no se constituye a través de sencillamente el voto, como pasa en las elecciones nacionales, en las elecciones locales. Es un club de estados que se reparten las cuotas de poder en función de la correlación de fuerzas en cada momento. Y ahora la correlación de fuerzas es diferente, pues porque socialdemócratas y liberales se ven más fuertes que los conservadores, y además dentro del bando conservador está la parte, digamos, ultranacionalista, por no utilizar otro tipo de términos, de Italia y los países del este, de Visegrado y tal. Entonces, no les está saliendo el consenso. No les está saliendo
porque hay más actores.
El reparto, porque hay más actores. A mí, sinceramente, aunque ahora mismo es un dolor de cabeza y un aburrimiento más, me parece buena noticia que se tense un poco el debate europeo. Que haya algo de imperfección en el consenso europeo, porque al final lo único que parece es que tú votas por ideología y luego ellos se reparten como quieren los puestos en función de... Bueno, mira, pues es que eso, yo no estoy acostumbrado a que sea eso la democracia. La democracia es un poco una lucha de ideas, que debatan, que me cuenten por qué no están de acuerdo, no sé. Y sin embargo, lo que ocurre en este tipo de procesos de reparto de poder es que parece como que se... Bueno, se rebaja mucho el suflé construido durante la campaña electoral, donde también teatralizan que hay diferentes candidatos a la Comisión Europea, cosa que es falso. Simplemente hay candidatos en diferentes países. Sí. En fin, es todo...
Sí, de hecho, este año con el debate de los candidatos parecía que habíamos franqueado una etapa, ¿no? Pasado una etapa.
Nada, se han vetado las listas transnacionales.
Nada, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, estamos ahí. La novedad, si acaso, es que hay un grupo de países que se consideran lo suficientemente fuertes o están lo suficientemente enfadados como para plantarle cara a una Angela Merkel en retirada, que evidentemente ya no controla las huestes de los partidos populares europeos, ¿no? Pero sí que es verdad que he dicho antes que el espectáculo era poco edificante, y lo es. Debo decir que si lo peor de Timmermans es que desde su puesto en la comisión se opuso a la deriva populista de los países del este, pues a Timmermans habría que apoyarlo hasta el fin, porque verdaderamente el peligro que acecha Europa es la deriva populista que nació en los países del este, vamos, que nació, que ha llegado al gobierno en los países del este y que está amenazando a toda la Unión. Pero más allá de eso, es verdad que si el equilibrio es, tiene que haber un conservador, un liberal, un socialista, sí, y en algún momento metemos a una mujer en algún sitio, pues claro, pues la verdad es que aunque sea liberal, socialista o conservadora, que la sabrá, digo yo.
Dime, Javier.
Hombre, Federica Mogherini era alta representante de la política exterior. Lo que ocurre...
Es que no hay política exterior.
Por desgracia es que no hay política exterior, sí, porque Alemania va por un lado, Francia e Italia por otro, cada uno por su lado. No, la acción de Timmermans con los países del este la hubiera hecho cualquiera, sea socialdemócrata, sea popular, sea liberal, porque ahí lo que están haciendo países como Polonia o Hungría es transgredir buena parte de los principios que inspiran la Unión Europea, ¿no? Y son circunstancias, por ejemplo, en Polonia ha habido decisiones que usurpan el poder judicial por parte del poder ejecutivo, con lo cual estamos ante una situación muy, 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 muy complicada. En cualquier caso, lo que es la gobernanza europea se complica por el número de miembros. Y además, porque en un momento determinado, bueno, está ahora mismo en juego lo que es el presupuesto para los próximos 5 o 6 años, y entonces ahí hay mucho poder que repartir. Sí. Alemania tiene el peso, no porque Angela Merkel esté más o menos fuerte, sino porque Alemania no está tirando como tiraba anteriormente. Y eso debilita un poco su posición. Vamos a ver, porque Francia, que está haciendo el contrapeso, incluido con algunos líderes europeos como Pedro Sánchez, veremos qué resultado da. El bloqueo no es nada positivo, pero estoy con Juan Luis. Yo creo que en ese sentido los ciudadanos europeos tienen que sentir que esas instituciones son también sus representantes y que para ser representante pues tienes que tener una serie de cualidades y haber sido negociado, negociante y negociador.
Hoy, por cierto, yendo ya más a lo concreto, a los bloqueos de por aquí, los domésticos, sabremos la fecha de la investidura, ya veremos si fallida o no, del presidente en funciones. Ahora hablamos de eso, pero antes tendremos otra pista, porque veremos qué vota Vox hoy en la primera ronda en la investidura del presidente, del candidato a la presidencia de Murcia, que es del Partido Popular, que tiene un acuerdo con Ciudadanos, pero que Vox va a votar que no, o por lo menos es la previsión que hay, porque Ciudadanos no le ha firmado el papel. Y eso nos da una pista de lo que puede ocurrir en Madrid, porque en Madrid la posición es la misma, la de Vox. No apoyaremos a la candidata Díaz Ayuso. Hoy debería saberse, primero, que va a haber un pleno en Madrid el 11 de julio, con o sin candidato, pero que tiene que haber un pleno porque así lo marca el reglamento, que abre el periodo de 2 meses para encontrar un presidente o presidenta y si no elecciones. Hoy se van a desvelar muchas cosas, pero ¿hasta dónde crees, Manuel, que va a llegar Vox con esta posición? Porque ha ido cambiando de posición a lo largo de las semanas. Primero quería consejerías, luego no. Y a partir de ahí, un acuerdo que sea 3. Hoy lo de Murcia da una pista.
Sí, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer Vox, porque bastantes se han encargado de enredarlo todo, ¿no? Vamos a ver, en Murcia... es verdad que hoy puede haber una pista, es verdad que hay, sí, una primera votación,
uno,
pero es verdad que todavía hay no es el match ball definitivo, porque si se abstiene en la segunda votación, pues no tendrá ningún problema López Miras, el candidato del PP, en salir elegido. Con lo cual todavía tiene 2 días de margen más Vox para poder reconducir su propia votación. etcétera. Yo me baso un poco, yo no sé si ha cambiado el discurso, la estrategia o la planificación y diseño de las investiduras Vox. Lo que me baso es en lo que ha ocurrido anteriormente en dos casos. Uno, en la Junta de Andalucía. Segunda versión de aquello con los presupuestos andaluces. Y tercero, lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid. Al final, Vox ha reconducido la situación. Durante toda la campaña, durante lo que ha ocurrido después de las elecciones, Vox ha dicho sistemáticamente que su prioridad era que la izquierda no gobernara, impedir que la izquierda gobierne allá donde ellos tengan la llave de. Algo parece que ha cambiado, porque ahora la obsesión sistemática es lograr foto, firma, sí, algo vinculado a Ciudadanos. Sí. Supongo que con el ánimo táctico de perjudicar a Ciudadanos, y supongo que con la idea de que efectivamente la base inicial de la aparición de Vox en el escenario político es que la izquierda no gobierne. Yo no puedo aventurar nada porque no tengo información ni de lo que va a ocurrir en Murcia ni de lo que va a ocurrir en Madrid. Me baso en los ejemplos anteriores para pensar que finalmente Vox reconducirá la situación, rectificará.
Entonces, la firmeza esta de o me firman el papel o voto que no.
Por eso digo que yo no sé si cambian estrategia. Si cambian estrategia, allá ellos, porque en el hipotético caso, en Murcia ya ha dicho Ciudadanos que si falla López Miras
se va con dedicar, el PSOE.
Claro, con quien tiene mayoría.
Ahí no se repiten.
Pero en Madrid, taxativamente ha dicho Ciudadanos que no va a permitir gobernar a la izquierda, con lo cual iríamos a un escenario de nuevas elecciones en las que habrá que ver Vox con qué estrategia iría. Yo insisto, creo que no se va a producir, creo que terminará cediendo Vox porque no tiene mucha más alternativa y porque su electorado tiene claro lo que no se debe permitir. Pero si vamos a una repetición de elecciones, tendrá que asumir sus riesgos todo el mundo, empezando por Vox, pasando por Ciudadanos y también por el Partido Popular.
Yo creo que asumimos, quizá con demasiada alegría, que Vox estaba en la escena pública y en las instituciones efectivamente para impedir el regreso o la permanencia de la izquierda, y que iba a aceptar casi cualquier cosa con tal de que volviera su padre a las elecciones, siendo su padre el Partido Popular. Pero probablemente hay más de uno que, una vez que está allí, se ha dado cuenta de que, además de permitir lo que sea, pues pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, acceder a una consejería o a una concejalía, o poner condiciones, o sacar los colores de Ciudadanos, sí, o lo que
ahora
lo que
están consideren. Ya en eso, han ido bajando hasta eso.
La pregunta es si van a llevar su apuesta tan lejos como para impedir o facilitar que la izquierda vuelva a gobernar o que en Madrid, en el caso de Madrid, gobierne. Pero a mí el movimiento más interesante, yo de Vox le presto poca atención en este sentido, porque ya hemos visto que ha hecho varias cosas y que es de los pocos que no tienen empacho en luego cambiar y seguir pareciendo coherente. A mí lo que me interesa de las últimas horas son los movimientos estratégicos en Ciudadanos, porque la negativa a pactar con el Partido Socialista, que es tan y tan y tan, que ha sido tan repetida, resulta que si te fijas en algunos gobiernos de determinadas comunidades y sobre todo en ayuntamientos, pues no es tan determinante. Y de pronto, en Murcia hay alguien que dice que, bueno, que si no sale del PP a la primera, pues que vamos a cambiar. Y de pronto en Madrid, Ignacio Aguado se pone muy serio el otro día y dice que las condiciones de Vox no las va a aceptar. Y de pronto empieza a hablarse en Madrid, como diría un cursi, il y a du tamayazo dans l'air. O sea, de pronto alguien piensa que alguien de Ciudadanos, pues a lo mejor no está contento con utilizar el bastón de la extrema derecha y que puede cambiar de voto. Cuando todo esto se pone en marcha, desde mi punto de vista, revela, primero, que hay ciertos temores, sí, segundo, que Ciudadanos no tiene todos los votos sometidos a la disciplina, o que puede haber por ahí cimarrones que cambien de opinión, bueno, y por lo tanto que hay partido. No lo sé.
Ya ahora no lo mismo sé. No sé yo.
Pero
yo,
es verdad como... que de aquí, de que se proponga el candidato a que se vote, o sea, la posición 11, de ahora no 11. Tiene por qué ser necesariamente la del día 11.
Lo de
11,
Murcia es pasado mañana, claro, y lo de Madrid el 11, o sea, que es que vamos a salir de duda muy rápido.
Yo creo que hay mucha gente que se resiste a asumir que el Partido Popular va a gobernar la Comunidad de Madrid, y entonces las especulaciones sobre cómo podría eso evitarse no dejan de surgir, pero yo creo que hay que asumirlo, esto va a pasar. Otra cosa es lo de Murcia. Yo no creo que Murcia sea una pista,
¿no crees?,
de lo que pueda pasar en Madrid,
¿no?,
sino que puede en todo caso ser una excepción que justifique el relato de Vox y Ciudadanos. Es decir, si en Murcia salta todo por los aires y Ciudadanos se planta y no firma ningún tipo de acuerdo directo o indirecto, y Vox se planta y dice, pues si no me lo firmas, yo no te dejo gobernar.
Hoy es así.
Eso
sí.
Si eso se confirma hoy, Vox siempre podrá decir que lo de Madrid, bueno, pero que está... Fíjate lo que hicimos en Murcia, ¿eh? Que somos capaces de hacer lo que hicimos en Murcia. Y Ciudadanos podrá siempre decir, fíjate lo que hicimos en Murcia.
Utilizar Murcia como
espantajo. Utilizar Murcia como pretexto para seguir negociando o como justificación de que en realidad ellos no han dicho que sí a todo a Vox indirectamente, en el caso de Ciudadanos, ni en el caso de Vox, pues también tendrán en su relato de nosotros, fíjate, que fuimos capaces de resistir. Es decir, que Murcia sirva un poco como Andalucía para Ciudadanos durante un tiempo, ¿no? Nosotros somos bisagra, fíjate lo que hacemos en Madrid, pero fíjate lo que hacemos en Andalucía. Tener alguna referencia que les permita salirse del ataque de estáis haciendo todo el rato alianza con la extrema derecha. Ese y dirán, no, porque mira, en Murcia no lo hacemos.
Ese planteamiento que haces es muy inteligente. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eso conlleva un riesgo brutal. Los resultados que ha tenido Vox en Murcia han sido proporcionalmente respecto al resto de España, municipales y autonómicas, bastante bueno. En el sureste de España, Vox ha conseguido buenos resultados. Yo tengo la idea, la percepción de que se arriesga demasiado. Es decir, primero porque es muy claro que se ha tratado de un voto procedente de cabreados del Partido Popular que parece ser que empiezan a desear volver a la casa madre. Segundo, porque es verdad que se ha identificado el voto de Vox no como un voto de proyecto de futuro político mucho más derechizado, etcétera, etcétera, sino como un voto de cabreo, un voto reactivo, un voto emocional, ¿no? Y eso al final el tiempo lo va enfriando. Si Vox permite eso en Murcia como coartada para luego otras cosas en otras comunidades españolas, me parece que asume un riesgo. Me parece que asume un riesgo porque, para mí, el principal reto de Vox no va a estar en vetar o no vetar determinados gobiernos o tratar de condicionar o de arrastrar a Ciudadanos. El reto de Vox está en consolidarse como partido político en España o no consolidarse, en convertirse en una moda o en poderse presentar dentro de 4 años, 3 años, 2 años a unas elecciones y que siga teniendo una cierta base social. Ese es el riesgo y creo que tiene que medir muy bien los tiempos y los pasos porque su electorado es un electorado prestado del Partido Popular. No es un electorado nuevo que aparece y que se va a mantener con el tiempo, ¿no? Y respecto a Madrid, pues estoy bastante de acuerdo contigo. Yo insisto, creo que al final, dicho mal y pronto, porque es una expresión que no me gusta utilizar,
a ver,
en fin, se bajarán los pantalones. Y en Madrid yo estoy con Juan Luis. Eso está predestinado, predeterminado. Y es más, dentro de la administración autonómica está funcionando con esos códigos.
En cualquier caso, a mí me divierte verles justificarse. Villegas diciendo, Vox tendrá que decidir si bloquea la situación o no la bloquea, que es el mismo argumento que Sánchez utiliza respecto a otros en el Parlamento. Podemos tendrá que decidir, lo digan o no lo digan en voz alta, ¿no? Son argumentos intercambiables que cada uno utiliza en función del sitio en el que los pronuncia y de la situación en la que se encuentra. Y yo sigo sin ver la negociación, chicos. ¿Será que no...?
¿Qué negociación?
Pues eso.
¿Cuál de ellas?
No sé, prácticamente ninguna de ellas, porque el juego este, ¿sabéis ese juego de las bolas, que hay 3 bolas fijas en el medio y una golpea por cada lado? Pues esto es, el Partido Popular y Vox y en el medio, perdón, el Partido Popular en el medio y Ciudadanos y Vox golpeando cada uno por un lado, ¿no?
Pero eso no es un juego, eso cuando lo ves 15 segundos estás vuelto loco.
Bueno, pues en eso estamos.
Se te ponen, ¿no?, los ojos bailando.
Tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero yo cada vez que les veo hablar de queremos sentarnos los tres o que negociamos por PP interpuesto, pues me acuerdo de ese sistema de bolas que no sé cómo diablo se llama. Y el espectáculo aquí tampoco es edificante, ¿eh?
Tampoco.
Porque claro, el señor Sánchez en este guateque que se ha montado, sentado en una esquina esperando a que lo saquen a bailar, chicos, que eres el hombre que ha ganado las elecciones, muévete. A mí tampoco me gusta utilizarlo, pero si quieres pescar peces, ve y mójate el...
Pues no.
¿No?
Sí, los pies.
Los pies, sí, mójate los pies. Porque se va a ir a una investidura fallida. ¿O no, Juan Luis? Digo, en el Congreso.
Sí, en la primera.
¿Aquí el juego cómo está? ¿La tensión aquí cómo está?
Bueno, pues está en el juego de fechas que contabais ya esta mañana, ¿no? Sí. De intentar que, en todo caso, la convocatoria de esa investidura cuadre luego con, en el caso de que no saliera bien a la primera ni a la segunda, las elecciones no caigan en el puente de Todos Santos, sino que sea más avanzado noviembre.
Sí.
A mí me cuesta, soy muy ingenuo, pero me cuesta mucho pensar en que vamos a ir a elecciones de nuevo. Me cuesta mucho. Yo sé que todo el mundo está en ese postureo y que a veces los postureos acaban cristalizando en realidades contundentes y no sería la primera vez que lo vemos. Pero creo que en algún momento Pedro Sánchez se tiene que mover. Es verdad que cualquier movimiento que haga le complica otras alianzas y tendrá que hacerlo todo en el último momento, sobre la bocina y ante el infarto casi en pánico de todos nosotros y de ellos mismos. Porque, bueno, cualquier movimiento hacia cualquiera de las partes, sobre todo hacia la Esquerra y hacia Podemos, le complica el resto de las combinaciones. Pero es que no hay otra. Es que este es el resultado electoral. Es que es lo que la gente ha votado y no podemos estar yendo a elecciones generales pues porque la gente no quiera aceptar que hay que llegar a pactos y que hay que negociar cosas. Con Podemos se pueden negociar 1.200 cosas. Ahora hacen como que no, pero está claro que sí. Con Esquerra yo creo que es mucho más complicado porque Pedro Sánchez no se fía de Esquerra y además sabe que es
que ya era tradicional
abrasivo antes. Y es abrasivo y entonces lo hará en el último minuto y estará cruzando los dedos para que le salga bien esa última curva.
Yo creo que el cálculo, Juan Luis, es no tanto una investidura que está ganada, que está, es decir, no es difícil sacar adelante una investidura.
En segunda votación con las abstenciones.
Igual, o incluso en septiembre, es decir, si da lo mismo, el problema es la gobernabilidad. El problema es que tú vas a estar dependiendo, no ya fíjate de la propia estética y el significado político que pueda ser tener ministros de Podemos en el gabinete, ¿no? Que es a lo que se ha negado en redondo el Partido Socialista y el propio Sánchez, sino porque después vas a tener muchas dificultades para poder sacar adelante leyes y que vas a, y sobre todo y muy especialmente los presupuestos. Pedro Sánchez no contaba en el mes de enero y en el mes de febrero con que Esquerra Republicana le tumbara los presupuestos. No contaba con eso. Y sobre esa base forjar toda una legislatura que tú pretendes que sea de 4 años, yo, si me apuras, el asunto de Podemos es un asunto menor. Yo estoy de acuerdo que se pueden pactar muchas cosas y estoy de acuerdo en que en última instancia Pablo Iglesias renunciará a esa pretensión. Creo que lo tiene claro, lo que pasa es que tiene que mantener el pulso hasta el final. Pablo Iglesias sabe fehacientemente que no puede estar en el Consejo de Ministros y sabe fehacientemente que unas hipotéticas nuevas elecciones va a fracturar más aún Podemos, porque puede presentar una marca electoral a nivel nacional Íñigo Errejón y porque bueno, pues es una marca desgastada, su propio liderazgo está desgastado y está muy fracturado. Ahora bien, depende realmente de Pablo Iglesias. Ahora, con Pablo Iglesias no sacas adelante una legislatura de 4 años. Es que esa es la verdad. Es que tienen razón en el gobierno cuando dicen no suma. Es que no suma. Entonces, estar dependiendo sistemáticamente de una hipotética abstención de Bildu, de unos diputados de Esquerra Republicana y del PDeCAT, que no se sabe si van a estar, si no van a estar, si cuando sea firme la condena van a correr el escalafón o se van a marchar del Congreso, no se sabe. No puede contar con esa inestabilidad, porque en ese caso estaríamos pensando en volver a elecciones un año después. En otoño puedes forjar una legislatura, en septiembre, y a partir de ahí te puedes encontrar en junio con que no hay techo de gasto, con que no hay un acuerdo sobre los nuevos presupuestos y que la legislatura se va a pique porque ya te están exigiendo determinadas contrapartidas. O puede ser que la apuesta de Pedro Sánchez sea voy a forzar hasta el límite y que en unas nuevas elecciones pues Ciudadanos pueda acceder a lo que ocurrió con Rajoy, pero a la inversa, favorablemente para Pedro Sánchez.
Escuché ayer a un ex alto cargo del Partido Popular reconvertido en tertuliano, José Luis Ayllón, haciendo una cosa medio en serio, medio en broma. Decía, Ciudadanos...
Que trabaja en el despacho de Llorente y Cuenca, si no me equivoco.
Pues, además se desempeña como contertulio y entonces decía una cosa, insisto, medio en serio, medio en broma. Sí. Decía, el Partido Popular y Ciudadanos suman 123 diputados, que son los mismos del Partido Socialista. Más Navarra, más el
Navarra
Partido
suma.
Exacto, dos más. O sea que juntos, y son alianza en Navarra, pueden funcionar en otros sitios, ya tienen más que el Partido Socialista. A ver si le van a pedir la abstención a Pedro Sánchez para gobernar de ellos.
No parece que eso vaya a ocurrir. Hoy sabremos la fecha. El presidente del gobierno está en Bruselas negociando, porque además es líder ahora de la socialdemocracia europea, y tiene mucho que negociar en Bruselas en estas horas.
Reconozcamos al menos que algo ha cambiado Las fotos estas de las que son normalmente en las cumbres europeas se hacen muchas fotos de rincón en la que hay líderes ahí.
Sí.
Bueno, pues por lo menos ahora hay un español ahí, un poquito de orgullo patrio, ¿no?
Porque,
un poquitico.
Porque salimos en las fotos de rincón,
porque
decir,
hablamos idiomas, hombre, hablamos idiomas.
Ah, bueno, pensaba. Hablando de idiomas, ¿en qué idioma hay que protestar ante el Vaticano, Juan Luis? ¿Tú sabes en qué idioma hay que protestar? Porque el gobierno considera
en latín, si hace falta,
una intromisión en asuntos propios de otro estado, que el nuncio que se marcha, el cesante señor Renzo Frattini, haya dicho que han resucitado a Franco y que eso es una injerencia. Y el gobierno ha dicho además que le va a subir los impuestos a la Iglesia por la injerencia.
Pues me parece muy bien.
¿Es cómo se protesta? ¿Es una injerencia o no es una injerencia decir que han resucitado a Franco?
Que la Iglesia en España no cree en la resurrección, ha dicho el nuncio.
En estos señores del gobierno socialista que han resucitado a Franco. Que no creen en la resurrección.
Que la Iglesia española, especialmente la jerarquía nombrada por Rocco Varela en su momento, es dada a la injerencia política o directamente a hacer política como parte fundamental de su trabajo.
Ya no quedan, ¿eh? De los nombrados por Rocco ya no
bueno,
quedan.
Bueno, algunos hay, ¿no?
Algunos.
Este, de hecho, este nuncio...
es de la época de la que Rocco Varela presidía la conferencia, pero es un nombramiento del Papa.
Pero es un nombramiento del Papa, es un embajador del Papa, no tiene que ver con
Rocco. Vale, no me meteré en sitios donde sé menos de los que vosotros, así que, ok. Pero vuelvo al argumento original.
Si Rocco hubiera podido nombrar nuncios...
Vengo al argumento original. Algún equilibrio de poder habrá ahí, pero bueno, vuelvo al argumento original, que la Iglesia española obviamente lleva décadas, siglos, haciendo injerencia política sobre el Estado español, con lo cual lo que ha hecho este señor no lo llamaría ni injerencia política, es un desahogo, fin de fiesta. Se va y entonces ha decidido decir lo que piensa, tampoco de una manera muy elaborada, que no es, es un argumento que hemos escuchado muchas veces. Obviamente tiene un trasfondo y es el de la negociación diplomática y el papel de la Iglesia española y del Vaticano en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, y por tanto tiene un valor lo que piensa. Escuchándole o leyéndole, pues entendemos cuál era la posición de la Iglesia española en todo este proceso. Injerencia, claro. Carmen Calvo sabe perfectamente que la Iglesia española tiende a meterse en asuntos políticos y es parte fundamental de su poder.
Y Carmen Calvo fue a Roma, al Vaticano,
y
para hablar de esto.
Carmen Calvo sabe perfectamente de lo que habla. Ahora, meter en la misma frase esto, te voy a subir los impuestos,
sí, claro,
no parece el ejercicio de diplomacia más tal, pero no, yo estoy de acuerdo, que hay que subir los impuestos.
Diplomáticamente hablando, decir, no, pues mire usted, le vamos a revisar el tema de los impuestos.
Me parece muy bien su opinión y además le voy a subir los impuestos.
Pero vamos, la diplomacia no es tan explícita, quiero decir.
No. Vamos a ver, hay que ir a una cuestión de fondo. Es verdad que quien plantea esto es el gobierno socialista. Es la primera decisión que anuncia Pedro Sánchez nada más ser investido presidente del gobierno.
Y todavía no se ha hecho efectiva.
Y no se ha hecho efectiva. Y a partir de ahí, él vincula a la Iglesia con decisiones políticas, entre otros motivos porque la Iglesia tiene que opinar al respecto y probablemente porque en la Iglesia, como hemos visto tanto en el Arzobispado de Madrid como con el Abad, creo que es del Valle de los Caídos, como
ex candidato de Falange en unas elecciones,
que pertenece a una orden que tiene sede en Francia y que es una orden casi medieval, etcétera, etcétera, y verdaderamente opaca, todo lo que queráis, pero es verdad que se vincula a la Iglesia con una serie de decisiones políticas para que opine sobre. Evidentemente, en el papel de embajador, que es el que tiene el nuncio del Vaticano en España,
sí,
pues él hará las gestiones que tenga que hacer, no lo sé. Él solamente ha hablado públicamente el día de su jubilación, sí, o pase a la reserva, o como se llame en el argot religioso, ¿no? O de la curia.
Jubilación.
Pero yo quiero ir a una cuestión de fondo. Es decir, una cuestión de fondo es, el gobierno socialista se ha pasado durante un año generando una expectativa y mintiendo a la opinión pública respecto a lo que presuntamente había pactado, negociado o cerrado. Es la propia Carmen Calvo la que va a negociar políticamente con el Vaticano una decisión. Se le cierra una puerta, o se mira de soslayo, o se pone de perfil, o la curia se pone silbando mirando al cielo, no lo sé, y ella llega a España a decir, tengo el permiso de la curia, el señor del Valle de los Caídos se va a enterar. Y resulta que no era así, y resulta que no era así.
el debate de los impuestos me parece absolutamente recurrente y además siempre lo tiene el Partido Socialista. Lleva 4 programas electorales consecutivos con esa medida.
Nunca lo hace.
Y nunca lo hace porque lo tiene como una especie de amenaza sistemática cada vez que necesita sacar ese pañuelo para agitar a su público, a su electorado de izquierda, que es un mensaje que vende bien. Lo que pasa es que luego está la letra pequeña de los acuerdos de la Santa Sede, de los concordatos y de la financiación de la Iglesia aquí en España, que resulta que no parece que sea tan privilegiada como se quiere presentar, ¿no? Pero a partir de ahí, dices, ¿le vas a negar a un nuncio que ha pasado la reserva su derecho a la libertad de expresión a explicarse? Pues se no, le pues puede
se
negar.
Se ha elevado a categoría de incidente diplomático.
Lo ha elevado el gobierno.
Sí, por
categoría.
Eso, por eso.
Si el gobierno, a lo que voy, la demostración palpable es que si el gobierno tuviera controlado políticamente este proceso, no se habría indignado tanto.
Proceso que está paralizado por el Tribunal Supremo, por
cierto. Es que, claro, es que hay algo que desde una perspectiva jurídica, sala tercera del Tribunal Supremo, política, el gobierno, que yo ahora mismo tampoco sé si le interesa tanto sacar los restos de Franco o no, creo que tiene otras prioridades ahora mismo. Sí. Y tercero, desde una perspectiva diplomática política, es un asunto en el que el gobierno ha sobreactuado mucho durante muchísimo tiempo.
Personalmente no me asombra que el nuncio haya hecho las declaraciones que ha hecho, porque efectivamente tiene una tendencia inveterada a opinar sobre las cuestiones del país que les acoge. Incluso en el momento de jubilación se las podía haber callado, pero evidentemente tiene un mensaje que transmitir. Me cuesta creer que sea una alegría que se da una cana al aire en el momento de la despedida, no sé, creo que no. Pero sea como fuere, el problema que tiene el gobierno es que es incapaz de asumir sus propias decisiones, de llevarlas a cabo. Y el PSOE tiene un problema, efectivamente, porque saca la historia del concordato cada vez que hay elecciones, saca la historia de los impuestos cuando piensa que le puede dar votos, y en cuanto llega al poder, se la traga otra vez. Sí. Y hay que poner sobre la mesa ese concordato, que como poco es viejo, y está negociado antes de la aprobación de la Constitución. Hay cosas ahí que son más que dudosas, aunque luego se firmara con la Constitución ya en marcha. Bueno, pues oiga, ha ganado las elecciones. Pues no diría su primera medida, que tampoco creo que sea lo más urgente, pero la segunda o la tercera, pues proponga la revisión de un documento que evidentemente contiene injusticias tremendas. Y del papel de la Iglesia, si queréis, hablamos otro día, pero en fin, no sé a estas alturas cómo valora las inmatriculaciones, pero puede que tenga ya más terrenos y más propiedades que la duquesa de Alba. Es que no.
Y eso va por diócesis, o sea, con lo cual lo divides entre las diócesis.
Sí, algo sabemos de eso.
Sí, Javier, tú que estás cerca en el Escorial del Valle de los Caídos.
Sí, sí. Oye, unas colas para entrar.
Sí. Pero si la gente se casa y todo, por Dios.
Las visitas han disparado.
Desde que ha salido
cada uno de hacer lo que quiera.
Claro, imagino al cura diciéndole a los contrayentes, bueno, pues, y que lo que yo uno quede atado y bien atado.
Pero, sí, pues, todo lo que tú quieras. Ay, pero si una pareja se quiere casar allí, pues en su derecho está.
Dime, Javier.
Yo no me caso allí, pero en fin, cada
estaba
uno
estaba pensando
país libre.
Con lo del concordato, sí. Yo me pregunto, después de tantos años de gobierno con dirigentes socialistas al frente, eso es algo que siempre se habla, pero luego nunca se toca.
Es como la disposición transitoria cuarta de Navarra, claro, nadie la toca.
Yo no sé por qué, todo, bueno, se esgrime, se especula, pero luego al final
sí, el
concordato no será tan malo cuando nadie lo toca, ¿no?
No se toca porque es una caja de truenos, que bueno, abrirla desata todo tipo de polémicas, todo tipo de presiones, todo tipo de lobbies y todo tipo de guerras culturales donde el Partido Socialista no se siente en posición de ganar, aparte de los propios lobbies internos católicos dentro del propio Partido Socialista, bueno, donde
depende,
ha habido
varones regionales.
Varones con V, está diciendo ahora.
Varones con V, fundamentalmente, y con V también, que se te vienen, que se te saltan encima, en Extremadura, en Andalucía.
En Castilla-La Mancha,
y Baronesas. Pepe Bono primero, y bueno, Susana Díaz en su momento, vamos, no lo hubiera tolerado, porque
lo que te digo, Juan, sí sabemos Luis, que durante muchos años, y he hablado con muchos de ellos, desde el señor Zapatero, el señor Felipe González, etcétera, etcétera, no lo tocan, pues porque lo que está, está, y está bien, y cumple su función. Y efectivamente cambiarlo es bastante complicado. Y en cuanto a lo del nuncio, hombre, yo creo que diplomáticamente la forma quizá no ha sido acertada, pero quizá habría que mirar al fondo, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que dice el nuncio, quizá pueda tener algo de razón, ¿no?
Pues lo que dice el nuncio tampoco quiere decir, lo que ha dicho el nuncio es que no, este problema ya estaba...
Es irrelevante, es que, si es, que es irrelevante.
O sea, lo que dice el nuncio, este olvidado, problema ya estaba olvidado, ¿para qué hay que rescatarlo? Pues eso lo hemos escuchado 25.000 veces en cualquier barra de bar, en cualquier tertulia de radio. Que lo diga el nuncio, pues muy bien, pues el hombre se ha leído los periódicos y ha dicho lo mismo que lee los periódicos.
Si lo relevante es la reacción que ha tenido...
Ha enumerado barra de bar y luego tertulia de radio, me preocupa.
Sí, porque me gusta ir a las dos cosas.
Falta la previa del fútbol, sí. De todas formas, hay un asunto, Eva, que has citado tú, que me gustaría que se tendría que hablar de otra manera, y me temo que con más datos en la mano, ¿no? Tú has preguntado qué pasó con el informe del Ministerio de Justicia sobre las inmatriculaciones. Bueno, pues efectivamente, probablemente esté guardado en un cajón, probablemente o esté realizado y se hayan dado cuenta de que lo que van es a colapsar multitud de juzgados en toda España. Se habla de más de 20.000 casos hipotéticos en los que cada uno tiene una realidad jurídica distinta. Es decir, no podemos hacer creer al ciudadano que la Iglesia se ha apropiado ilegalmente de una serie de terrenos que se ha quedado para hacer edificaciones de oficinas y forrarse y tal y cual. Y por eso el gobierno socialista, que es muy bueno con el ciudadano, va a revertir una situación. Primero, porque estamos hablando de cosas que están sin resolver. Jurídicamente, bueno, o resueltas, pero que si se quiere cambiar, que afectan, fíjate, a la época de la desamortización de Mendizábal. Es decir, hay multitud de terrenos, de edificios que el Estado se incautó, o que el gobierno civil, no el religioso, en un momento en
lo
el que
confiscó,
el lo confiscó, sí, se sí. apropió ilegalmente 1837. De algo que no era suyo. Y que efectivamente después ha ido revertiéndose en favor de la Iglesia. También ha habido edificios públicos considerados bienes de interés cultural, considerados patrimonio nacional, de los que no se encarga, patrimonio nacional, de los que no se encarga el Estado de conservar, de mantener. Entonces, yo creo que cada uno tendrá casos y circunstancias específicas y concretas. Proceder a una especie de nueva amortización virtual en virtud de un criterio, no sé, supuestamente progresista de las cosas, para volver a enardecer a una masa social de ciudadanos contra la Iglesia, claro que Carmen Calvo, como lo sabía María Teresa Fernández de la Vega y lo sabía Rodríguez Zapatero, que eso, efectivamente, lo que dice Juan Luis, no solamente hay una serie de lobbies, sino que el funcionamiento orgánico de eso lleva muchos años, funciona razonablemente bien, están cómodamente el Estado y la propia Iglesia Católica con ese escenario, y ¿para qué cambiarlo? Para votos, en campaña electoral, para agitar fantasmas.
No es mi intención enardecer a nadie contra la Iglesia, y me parece perfecto que cada uno, por supuesto, siga los ritos que considere de acuerdo con sus creencias religiosas, y me parece estupendo que la Iglesia en determinadas actividades tenga beneficios fiscales similares a los que disfrutan ONGs u otros organismos. El argumento del colapso está bien traído, porque efectivamente cabe la posibilidad de que nuestro sistema jurídico o judicial sea incapaz. Vale, pero eso no puede justificar en ningún caso la apropiación por parte de quien no tiene ningún derecho a hacerlo de edificios o de solares, porque eso permitiría que todos hiciéramos lo que nos da la gana, porque total, como la justicia está colapsada, ya verás, como si lo hago yo, la justicia no está colapsada.
¿Pero de qué edificio se ha apropiado la Iglesia de manera ilegal para
bueno,
que...?
Hay denuncias ahí que habrá que investigar, como Católica, se investigaría si lo hiciéramos tú y yo,
sí,
no
sí,
me parece
si
nada.
Y desde luego,
lo que no, bueno, pues que se ponga en marcha, que se saquen las conclusiones, y si no hay nada que reprochar a nadie, pues estupendo. Y desde luego, en aquellas actividades en las que la Iglesia se comporta como una empresa, no como una empresa espiritual, sino como una empresa del IBEX, pues en esas actividades la Iglesia tendrá que tener las mismas condiciones que el resto de las empresas. Porque es que juegan con ventaja. Ya no hablo ni de cuestiones religiosas ni de nada. Es que juegan con ventaja en determinados campos. Y todo eso hay que solucionarlo. Y si cuesta mucho, pues cuesta mucho. Porque, insisto, si la respuesta a determinadas actuaciones es el sistema judicial está colapsado, pues chico, pues entonces aquí habrá mucha gente, de hecho seguramente la hay, que está aprovechándose de la situación para hacer cosas que no debe, porque total, como el sistema está colapsado, habrá que descolapsarlo.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega la diversión a la Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo. Y Onda Madrid te lo cuenta.
¡Joe!
El miércoles 3 de julio, desde las 8 y media de la tarde y hasta las 10 de la noche, seguimos en directo el pregón del orgullo desde la plaza de Pedro Cerolo. Y el sábado 6 de julio, programa especial con la manifestación del orgullo en directo desde las 6 de la tarde. Onda Madrid, estamos para el orgullo, estamos para ti.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Antes de llegar a las 10 de la mañana y que aparezca por aquí Eli del Valle para continuar con el Buenos Días Madrid, a la 1 y 3 minutos les recuerdo que tenemos el partido de la 1, ¿cómo estoy ya? De la 1 de la tarde. Hola Laura Cabrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, fíjate cómo estoy yo, que te doy las buenas tardes
pues
también.
Bueno,
buenos días.
Estamos bien, sí, es que
estamos fatal, ¿eh?
Estamos hoy, vamos.
Es que nos hemos levantado muy pronto. Venga, arrancamos de nuevo.
Que el partido
buenos
de
días.
La una, a la una y tres minutos, buenos
Pablo,
días.
Laura Cabrera,
¿cómo estás?
Bueno, pues nada, que no cerramos por vacaciones, como dices.
Eso es lo que yo quería decir, pero no me ha salido.
Pues eso, que no cerramos por vacaciones y a la una y tres, con todos los oyentes de Onda Madrid, estaremos para contar la última hora del deporte. De momento, con mucha operación salida, porque de llegadas de momento poco tenemos que anunciar, pero sí salidas. Comienzan a salir futbolistas, sobre todo de los dos equipos capitalinos de Primera División. Ayer se hacía oficial el traspaso de Kovacic al Chelsea por parte del Real Madrid. Va a cobrar 45 millones de euros el conjunto blanco, a los que hay que sumar los 30 que ya sacó por Marco Llorente. También Raúl de Tomás parece que está hoy en Lisboa ya para cerrar su fichaje y su traspaso también al Benfica. También llegarían otros 25 millones por parte del delantero del Real Madrid, que la temporada pasada militaba en el Rayo Vallecano. Además, también pendiente del futuro de jugadores como Ceballos, como Borja Mayoral, como Vallejo, tres campeones de Europa que no tienen para nada asegurada su continuidad en el Real Madrid. Por cierto, hoy tenemos cita con uno de ellos, Borja Mayoral, en el partido de la una de Onda Madrid.
Que se va a la Real
también,
Sociedad, ¿no?
Bueno, es lo que parece, aunque todo está ahora mismo en el aire. Ellos no quieren hablar de su futuro, pero por ejemplo, ayer Ceballos dejaba muy claro que él quiere sentirse importante en un equipo, y eso en el Real Madrid no va a ocurrir.
Pues no le quiere Zidane, ¿no?
Porque no le quiere Zidane y dice que quiere jugar 40 partidos, algo que teniendo a Modric, por ejemplo, por delante, pues lo tiene muy complicado.
Y si viene Eriksen del Tottenham, y te cuento.
Pues eso, en esas estamos.
Es mejor que juegue y luego nos costará más caro recuperarlo.
Eso
es, suele pasar.
Sí. Pero es que no lo vais a recuperar, me parece a mí.
Tú mira, Javier, está en el Escorial, pero...
No, Javier.
Pero la parte de la que le gusta.
Javier ve un balón dividido y mete el pie.
Claro. Hombre, pero a por todas.
Bueno,
algo que no hacen algunos en el Madrid, como los ausencias.
Ya estamos dando leña.
En el Atleti también.
¿Qué pasa en el Atleti?
Estáis soltando lastre, ¿eh?
Define lastre.
A ver, lastre, Gelson Martín, bueno, 25 millones. Bien recibidos son.
Manuel Marín era muy de Gelson Martín hasta que se dio cuenta que no.
Exactamente. Que no. Bueno, pues ya no va a ser más jugador del Atlético de Madrid porque ayer le traspasaron por 25 millones de euros.
Un futbolista que fichó el Atlético el año pasado y que es mejor que no juegue más.
El Atlético que está haciendo caja también, ¿eh?
Sí.
Los 120 de Griezmann, aunque todavía no sabemos el futuro definitivo.
Los 80 de Lucas ayer.
Los 80 de Lucas, los 75 de Rodrigo. Así que hay que hacer equipo, porque dinerito...
Pero todavía no han venido los de Rodrigo con el dinero, ¿no? Guardiola no,
no, todavía no.
No ha ido al banco.
No, ni los
ni de Griezmann tampoco, ¿no?
Tampoco.
Esto se pone emocionante.
Se pone emocionante. Y esperando...
Oye, pero el Atleti ahí tiene Ceballos, tal. Tiene la cantera del Madrid para hacer un gran equipo.
Ya estamos. Ya está. Es que...
Vamos a ver, Javier, todo depende de lo que diga Vox. Y ya está.
También en... Oye, esto decide Vox.
Con Morata, con Llorente, sí, está haciendo un gran equipo.
Sí, claro, no sigas, dale.
Bueno, y hablaremos también del resto de equipos madrileños. Ha llamado mucho la atención que el Getafe ha fichado a un ex-árbitro, Mejuto González, un árbitro asturiano, que va a ser el nuevo delegado del equipo.
Mejuto para jugar de algo, qué
no,
susto.
No, es que Getafe viaja este año.
Claro, este año va a jugar la Europa League, entonces Mejuto González pues ha estado haciendo funciones de delegado de la UEFA en partidos internacionales en Europa, y bueno, pues necesitan un delegado con cierto caché, y claro, ahí está el fichaje de Mejuto González, como nuevo delegado
como persona y como periodista.
Sí, hay que viajar, de hablar idiomas, y claro, luego vas allí con las fichas a un partido, a no sé dónde, y dices, a ver, ¿quién sabe hacer esto? Pues este señor, ya está.
Sí. En segunda división, entrenadores nuevos. En el Alcorcón, Fran Fernández, el que ha sido hasta la temporada pasada entrenador del Almería. Vamos a ver si conocemos un poquito más a este jovencísimo jugador, entrenador del conjunto alfarero. Y en el Rayo Majadahonda, aunque ya no está en segunda, está en segunda división B, también ayer anunciaba la contratación del nuevo entrenador, Julián Calero, un viejo conocido del fútbol madrileño. Ha entrenado un montón de equipos. Su última experiencia fue en el Navalcarnero, dejándole en una magnífica séptima posición en aquella temporada en Segunda B, y un entrenador también con muchísima experiencia, como segundo sobre todo de Fernando Hierro. Fue su última experiencia en el Mundial de Rusia, en la selección española, y también con Julen Lopetegui fue ayudante en el Oporto. Además, también se mueve mucho el mercado en lo que se refiere al baloncesto madrileño. El Fuenlabrada ayer contrataba a Carvel Anderson, un escolta estadounidense de 28 años, que bueno, pues tiene un promedio anotador bastante interesante. Y también hoy se espera la renovación de Fabián Coser en el Real Madrid para las tres próximas temporadas. Y por supuesto, pendientes de Wimbledon, del tenis, porque hoy debuta Rafa Nadal. No será antes de las 6 de la tarde, le toca el tercer turno ante el japonés Sugita. Nadal, que viene de ganar Roland Garros, y bueno, pues tiene que adaptarse ahora al césped del circuito londinense.
Ahí van todos de blanco, no les dejan llevar ni las zapatillas de colores, es impresionante.
Personalmente soy muy partidaria.
Todo blanco.
Todo blanco.
Calcetines, zapatillas, incluso los logotipos de las marcas tienen que ir, que no parezca que resalten mucho. Todo de blanco.
Pero me gustaría hablar de esa joven promesa de 15 años que ayer se cargó a la...
A Venus Williams.
Efectivamente. Que tiene 24 años de diferencia de edad, la separan. Y por muy buena que sea Venus Williams, por muy buenos que sean toda esta gente mayor, es verdad que no hay una generación de repuesto, que no es normal que estén llegando a los años que tienen, consiguiendo títulos en grandes campeonatos, y es porque los que venían detrás pues no eran tan buenos como ellos. No. Y a lo mejor ahora, con gente de que tiene 15...
Hay que bajar hasta los 15 para encontrar a alguien, fíjate.
¿Has visto, Juan Pablo, cómo Eva se entona ya con el deporte y todo?
Es que a mí el tenis me gusta, y además yo he cubierto Wimbledon y Roland Garros. He retransmitido una final de Roland Garros, que es lo más...
¿Ah, sí?
Claro, era corresponsal, y sabes que cuando eres corresponsal haces de todo. Retransmití un triunfo de Bruguera.
De Bruguera.
Imagínate si hace años.
Bueno, tampoco tanto.
Bueno, y por teléfono, además.
Digamos que, sí, efectivamente, por teléfono.
Que es como se contaban las cosas en la radio, por teléfono. Exacto. O no, Fernández arriba, por teléfono.
El mal sonido era un plus, yo creo. En el momento en que todos sonamos igual desde todas partes, ya no es lo mismo.
Una línea de teléfono desde Sarajevo, desde Bagdad, era...
Tú fíjate, tú llamaste por teléfono desde Bagdad, que están cayendo bombas, en el año 91.
Además, esos no fallan nunca. Los 3G y los Quantum, casi mejor volver a lo de siempre.
Que no vamos, que adiós, Laura Cabrera.
Adiós.
A la 1:03 minutos. Adiós. Yo sabía que tenías un buen revés listado, pero
sí.
Ya sé por qué. Cuídate. Adiós, Juan Luis Sánchez, cuídate.
Adiós.
Manuel Marín.
Vamos al frío.
Adiós, Fernández Arribas.
Buenos días.
Sigue ahí dando cursos de verano en el San Lorenzo.
Aquí seguimos. Venga, formación adiós. Al máximo.
Adiós, adiós.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Llega la diversión. diversión a la gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, buenos días.
Aquí estamos.
El tiempo.
Buenos días. Bueno, pues hoy se desactiva el aviso amarillo porque las temperaturas descienden algo. Se van a mantener en torno a los 35 grados en Madrid capital, 36 como mucho en la comarca de Las Vegas, todo ello con viento de componente sur. Si hemos abierto esta noche las ventanas, por cierto, habréis notado que entraba un poquito de fresco desde viento de componente suroeste que ha refrescado algo y la temperatura mínima ha sido un poquito más baja. Hemos amanecido en torno a los 22 grados. Seguimos con madrugadas tropicales durante toda la semana, pero bueno, algo es algo, había descendido durante la pasada madrugada. Mañana, o sea, hoy más o menos muy parecido todo y mañana también, con alguna nube que puede descargar en montaña. Ayer tuvimos algún chaparrón ocasional por la tarde.
Algún chaparroncito.
Aislado de esos que te prometí, así que bueno, poca cosa, pero algo parece que se anima la atmósfera.
Y mañana lo mismo y así seguimos la tónica de la semana muy parecida, ¿no?
Mañana incluso un gradito más de temperatura, por eso se volverá a activar el aviso amarillo en el centro y en el sur. Pero lo contaremos mañana, si es verdad.
Sí,
si es
tengas
verdad.
Un buen día en Telemadrid.
Igualmente, hasta
adiós,
luego.
Elena Miñambres. Hola, Lidl Valle.
Muy buenas, Colmenares.
Hasta la una, buenos días, Madrid.
Aquí nos vamos a quedar, hasta
en
la una.
En plena forma, además.
Hombre, no veas, dando botes.
Estás pesada, que no lo des mucho, ¿no?
Mira, hoy empezamos con una sección en nueva veraniega que tiene que ver con las fiestas de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Me estoy preparando yo para ir a todas las fiestas. Muy bonitas, muy bonitas.
Con su verbena y todas sus cosas.
Bueno, y su bando y su...
Sí,
su comidita.
Qué hambre me está entrando, pensando la fiesta de los pueblos. Elidel Valle, que tengas un buen día en Onda Madrid hasta la una.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las seis, a informar desde las seis de la mañana en Buenos Días Madrid. Nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida, en cuanto den las 10 que van a dar ya, en Onda Madrid, servicios informativos. Adiós.